Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Seguimos en esta tercera hora de La Mañana de Radio, en un día que tenemos pues muy apretado de noticias, de comentarios, de informaciones, de entrevistas. Se lo vamos contando. Pero como siempre, lo primero, el tiempo. ¿Cómo está el tiempo? ¿Se acuerdan de ayer? Sí, ¿no? Pues calcao. O sea, muchas tormentas en todas las zonas montañosas del interior, cielo raso despejado en toda España, temperaturas altas con las casas cada vez más calientes, y se nota. En Madrid nos vamos a 27 de máxima hoy, la máxima nacional de nuevo Córdoba, otra vez en solitario, 36 grados, y otra vez en solitario, Vitoria, 8 grados, la mínima. Bien, y vamos ya con Daniel Muñoz y Silvia Ribeiro a contarles los asuntos del día. Sin duda, lo más grave, porque lo más grave que puede pasar en una sociedad es que alguien, un poder, esté por encima de la ley. Eso es lo peor. Toda la historia sobre todo católica, nuestra escuela de Salamanca, todo esto que ignoran los catetos de nuestro tiempo y en realidad la propia España durante siglos. La primera gran escuela económica que ha habido y una escuela que era también de moralistas y teólogos. Por eso estaba contra la inflación, por eso decía que el precio justo depende de tantos miles de decisiones que solo puede saber Dios, etcétera, porque era gente inteligente. Pero había algo que tenían claro, que yo explico en el libro del comunismo a propósito del padre Mariana. La ley tiene que estar por encima de cada persona, del puesto que ocupa, no de cualquier persona. La ley está para servir a cualquier persona. Si la ley no es aplicable a una serie de personas, muy mal. Si la ley discrimina, fatal. Y si el poder se hace con la ley para perseguir, discriminar o arruinar a los que le molestan, entonces eso no es una ley. Eso es la famosa ley del embudo que utilizan los poderosos. El primer imperativo moral de una sociedad civilizada es que la ley esté por encima del poder. Se puede cambiar la ley, se cambia la ley, pero la ley que haya en ese momento tiene que estar por encima del poder despótico, plebiscitario, tradicional, nuevo o lo que sea. Bien, ¿cuál es el gran asunto del día? En realidad, que llevamos ya prácticamente desde que el gobierno reconoció una crisis que conocía desde 2 meses antes. Pues que se ha aprovechado la crisis sanitaria para establecer en España un régimen despótico, pero ya un verdadero régimen. El caso más escandaloso, además por ser quien lo protagoniza, es el del que fuera juez de la Audiencia y miembro del Consejo General del Poder Judicial, el gobierno de los jueces, el señor don Fernando Grande Marlaska. Marlaska ayer echó de su cargo, por cierto, en contra de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 550, hoy lo cuenta Guadalupe Sánchez en Voz Populi, que impide quitar o remover de su cargo a alguien que está cumpliendo una resolución judicial. El coronel Pérez de los Cobos estaba cumpliendo lo que una juez que está investigando la presunta, más que presunta, prevaricación del delegado del gobierno en Madrid y capo del socialismo madrileño, Franco Pardo, y en ese sentido le encargó una investigación absolutamente reservada al coronel. Encargó a la Guardia Civil, pues el coronel es el técnicamente encargado de llevarla a cabo, y la lleva a cabo. ¿Y qué es lo que descubre? Pues lo que todos conocíamos, una enorme cantidad de informes que comprometen, y de qué manera, al delegado del gobierno. ¿Qué hace entonces el que fuera juez Marlaska, el que fuera miembro del gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial? Va y echa al coronel de los Cobos porque dice que ha perdido su confianza. Le faltó decir íntima. ¿Y esto qué es? Bueno, esto es la dictadura. Que una fuerza, puede ser la policía, la Guardia Civil, actuando como policía judicial a las órdenes del juez, que solo se debe al juez en este proceso de instrucción, sea cesada en venganza porque no ha cometido la ilegalidad de comunicarle al ministro lo que estaba averiguando. El ministro quería saber lo que sabía la jueza por los informes que estaba preparando la Guardia Civil. Es decir, el ministro ha prevaricado dos veces. Primero, queriendo averiguar lo que no debía, y segundo, vengándose de quien no le había facilitado la primera prevaricación. Dos veces. Dos veces en un acto. Y este tío, este sujeto, es el que aparecía sosteniendo la pancarta el día del presunto delito, más que presunto delito, el día del infectódromo. Ahí está el compañero Marlaska, antes juez, ahora simplemente uno más del séquito despótico del PSOE. Ahí está, con su pañuelito y con su pancartita al lado de todas las petardas que además acabaron contagiadas prácticamente todas. Se libró, creo, aunque a lo mejor es que no lo ha confesado Marlaska, que últimamente se le ha puesto cara de Anonymous. Bien, este es un asunto de la máxima gravedad y la oposición vuelve a equivocarse Ciudadanos al poner sordina en esta cuestión. Es esencial, es fundamental que la ley esté por encima de los políticos. Hay que hacer todo el ruido posible. Estos solo entienden el ruido, solo entienden la propaganda. Aquí los únicos que les han tomado la medida son los de Vox. Y dice, bueno, ¿y hay que hacer tanto estrépito? No, hay que hacer mucho más ruido. Para que sepan que sus fechorías no les salen gratis. Hoy buena parte de la prensa de papel y de internet pide la dimisión de Marlaska. Lo pide más la prensa que la oposición. Algo está haciendo mal la oposición. No es que no lo pida, pero no con la fuerza necesaria. Bueno, vamos a entrar en este asunto que es fundamental. Es un cúmulo de delitos, pero nada de presuntos, evidencias de delito, que llevarían a la dimisión de un gobierno entero, pero como mínimo del ministro del Interior. Daniel, muy buenos días.
¿Qué tal, Federico? Buenos días. Fernando Grande Marlaska ha destituido al responsable de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, al negarse a ofrecer información confidencial al gobierno sobre la investigación del 8M. Según los datos recopilados por los investigadores del Instituto Armado, en el atestado encargado por la juez Rodríguez Medel hay indicios más que suficientes para imputar a Salvador Illa y a Fernando Simón. Los argumentos son contundentes, reza ese atestado. El ministerio alega pérdida de confianza para justificar la destitución.
La juez que investiga el caso ha citado al delegado del Gobierno en Madrid, a José Manuel Franco, que ya está siendo investigado. El hombre de Sánchez en Madrid negó haber recibido advertencias de sanidad sobre el riesgo de la manifestación, algo que ya desmintió la propia comunidad. Otro hecho que apunta a la culpabilidad de los máximos responsables de sanidad es el encuentro que tanto Fernando Simón como Illa mantuvieron con la comunidad evangélica días antes del 8M para pedirles que suspendieran un congreso previsto precisamente para esas fechas ante el riesgo de contagio. Fernando Simón no teme ser investigado, mientras Partido Popular, Ciudadanos y Vox piden explicaciones a Grande Marlaska.
Hombre, temor no, yo personalmente no tengo ningún temor a que se me investigue o no se me investigue. Sí que me han comentado que alguien ha interpuesto una querella. Se dará la información que se tenga que dar y el juez actuará como tenga que actuar.
Este gobierno no puede ser tan tóxico a la hora de afectar a las instituciones más prestigiosas del Estado, entre ellas a la Guardia Civil, que desde aquí le mando todo mi apoyo a todos sus integrantes, pero sí nuestra máxima petición de respuestas a sus responsables políticos.
Con una petición de explicaciones al ministro Marlaska por el cese de don Diego Pérez de los Cobos.
Lo que haremos indiscutiblemente es presentar el correspondiente escrito de ampliación de hechos, aportando este informe que acredita la absoluta negligencia criminal.
Vamos a ver, ¿cuándo? Es que es imposible. Yo sé que es una tarea imposible, pero mi obligación es seguir intentándolo. ¿Cuándo meteremos en la cabeza a la derecha que no se puede apoyar a toda la Guardia Civil? Casado, que es el más listo, el mejor orador, y el mejor candidato a sustituir a este sacamantecas que tenemos encima como una garrapata, que es Pedro Sánchez. ¿Pero cómo que apoyamos a todos los miembros de la Guardia Civil? ¿Apoya usted al general este, el número 2 de la Guardia Civil, que explicó cómo espía a los españoles, que como usted tiene mala opinión del gobierno? ¿También apoya usted las manzanas podridas de la Guardia Civil? ¿Está contento? ¿Está contento con Roldán? ¿Manzana podrida donde las haya de la Guardia Civil? ¿Director general del cuerpo de la Benemérita durante años? ¿Está usted de acuerdo con los pata negra de Roldán? ¿Los guardias civiles que servían a sus propósitos, por supuesto eran ascendidos, etcétera, a sus propósitos gangsteriles? ¿Está usted de acuerdo también con los 200 guardias civiles que son expulsados anualmente por sospechas de corrupción? Vamos a ver, estar con un cuerpo es estar por un cuerpo sano, no por un cuerpo enfermo. Si usted está con la Guardia Civil, está con la Guardia Civil buena, que es la inmensa mayoría, pero no con la Guardia Civil mala, corrompida, al servicio del gobierno. El número 2 de la Guardia Civil, como la número 1, deberían estar en su casa, destituidos y procesados. Porque anunciar que la Guardia Civil emplea y tiene los mejores técnicos de España, a los que están para prevenir delitos en la red, para espiar a los ciudadanos, es confesar un delito como un piano. ¿Está usted a favor de eso? Es que yo creo recordar a Cayetana atacándolo. Pero es que en cuanto llega la policía y la Guardia Civil, aunque estén al servicio del delito, la derecha va y se cuadra. Bueno, hay que cuadrarse ante lo que hacen bien y hay que criticar y hay que ayudar a la Guardia Civil buena para echar a los malos, como en todas partes. Pero qué manía tiene la derecha. Es que ve un uniforme y se licúa. Hombre, en el uniforme la mayoría son buenos y la minoría malos, que son los que están con este gobierno. Y hay que echarlos, pero echarlos, ¿eh? Bueno, luego hablaremos del escándalo, hablaremos con Inda del escándalo Dina Buselham. Vamos a hablar también con Núñez Feijóo, eso de las 9:15, 9:20, para la campaña que hace Galicia, que a diferencia de la de Cataluña, hay que decir que Feijóo nunca ha llamado a los españoles bestias, que hablamos la lengua de las bestias salvajes. No es que sea su política lingüística a lo mejor, pero hombre, Galicia es un sitio acogedor y hoy, en estos días, es cuando las familias españolas van a tomar la decisión de si van de vacaciones o no. La mitad piensa que no irá, pero la otra mitad sí. Y eso puede ayudar mucho a algunas zonas españolas que tienen una gastronomía, unos hoteles con muy buenos precios y, en fin, que se está muy bien. Al que le guste la playa, la playa. Al que le guste la montaña, la montaña. Pero antes vamos con el último milagro de este sacamantecas, de este don Fechorías llamado Fernandito Simón. El Simón que mintió como un bellaco ante el primer muerto en Canarias, recuerdan, era un alemán en Canarias, en Fuerteventura, creo recordar, que dijo que era un caso aislado, que en España no iba a haber más casos de coronavirus, que lo dijo el experto, y sabía que mentía, como sabía que mentía en lo del 8 de marzo, porque tenía informes de la Organización Mundial de la Salud, de la Unión Europea, ojo, que viene un coronavirus brutal. Cuando el 8M había 8 muertos más los no declarados muertos del coronavirus y centenares de contagiados. Y hasta esa misma noche no dijeron que había una epidemia. Es una pandilla de jetas. Ahora, lo que yo no había visto nunca es resucitar a los muertos. Eso hasta ahora solo lo había conseguido el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo. Y aunque Simón vaya de zarrapastroso, Jesucristo tenía una elegancia, era otra cosa, al menos tal y como aparece en la iconografía. De mendigo rico, desde luego, no iba. Sin afeitar tampoco, porque llevaba una cuidada barba que yo lo he visto en toda la iconografía cristiana. Bueno, pues ahora resulta que ayer Sanidad, o sea, entre ella y Simón, que son, bueno, que es Pompof y Teddy, bueno, pues resucitaron a 2.000 muertos. Dice que es que han cambiado las normas. A partir de ahora, 2 y 2 no son 4. Desde ayer, 2 y 2 son 3. Y vamos prosperando. Mañana, 2 y 2 serán 1. Y si no, al tiempo.
El Ministerio de Sanidad borra del listado oficial de fallecidos a 2.000 personas a las que calificaba hasta ahora de casos posibles. 2 meses y medio después de decretar el estado de alarma, el Gobierno sigue corrigiendo datos. Además, según las cifras de Sanidad, en la última semana se habrían producido 50 muertes por coronavirus, 7 cada día, cuando en tan solo un día habían anunciado 70. Fernando Simón trataba de explicar sin demasiado éxito estos cambios.
En algunos casos sí que es cierto que podrían incluso considerarse errores. En alguna comunidad autónoma, por ejemplo, hemos tenido un caso en el que se notificaban como casos confirmados por PCR algunos casos que habían, a los que se les había prescrito hacer una PCR antes de haber tenido el resultado y, por lo tanto, no se tenía el resultado ni positivo ni negativo.
Bueno, vamos por acelerar, a dar paso a un bloque pequeño de publicidad, pero ojo que este tío cambia de opinión cada día, igual que este gobierno cambia de opinión cada mes o cada 15 días. Explicaciones ninguna. ¿Por qué? Porque hacen lo que les da la gana. Y volvemos a lo de Marlaska, porque se han acostumbrado a delinquir impunemente. Delinquen todos los días, todas las horas, y si no delinquen al minuto es por falta de capacidad intelectual, no de ganas de hacerlo. ¡Qué gentuza nos ha caído encima! Una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es Radio.
Bien, ¿quieren ustedes dejarnos cualquier noticia? Hoy tenemos el consultorio económico de urgencia, hoy va a venir Feijóo, nos va a contar Inda dentro de la tertulia lo último que sabemos sobre el caso Dina, que demuestra lo que ya sabemos, que es un mentiroso y un falsario, pero cosas realmente peores, de una sordidez absoluta, y sabemos solo la mitad. Bueno, ya saben ustedes el teléfono nuestro, no tienen más que dejar su nota de sonido. No nos manden memes, no nos manden vídeos. Se lo agradecemos mucho, pero en fin, no. Es solamente sonido. 648-91-92-60. 648-91-92-60. Y si siguen sin cobrar ERTES, díganoslo, porque no nos olvidamos de eso. Solo uno de cada 3 está cobrando los ERTE, de los que presume el gobierno que está pagando. Vamos ya.
Es la mañana. Es Radio.